les bendiga a todos, jóvenes y señoritas, en esta tarde. ¿Cuántos están alegres de estar acá? ¿Por qué no? Saluda al que tiene ahí a su lado, dele un abrazo, un apretón de manos, cóbrele la recarga que le debe, que lo dejó en visto. Amén. Nos sentimos muy contentos de que hoy podamos estar acá y que podamos una vez más buscar de la presencia de Dios. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias, así como están ahí sentaditos. Y lo hagamos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, y vamos a leer el versículo número 2 en adelante, la palabra del Señor. Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, desde el versículo número 2, vamos a leer la palabra del Señor. Si alguien no ha traído Biblia, hoy que ya viene Navidad, pues compre una. Pídale ahí que le comparta a la persona que tiene ahí a su lado. Y si la carga en el teléfono, pues abra la aplicación de la Biblia. La aplicación, no Instagram, no Facebook. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4 leemos la palabra de Dios y leemos el versículo número 2 que nos dice: ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Oramos y le pedimos al Señor que en esta tarde Él pueda hablarnos a través de su palabra. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos regala de poder estar acá reunidos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los jóvenes y de las señoritas acá presentes. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de poder abrir tu palabra y de esa manera escuchar lo que tú quieres hablar a cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor Jesús, que esta tarde tu palabra nos edifique, nos confronte y a la luz de ella, Señor, pueda iluminar nuestra vida. Pero lo más importante es que esta palabra, Señor, venga a transformar nuestro corazón y que la podamos llevar a la práctica, Señor, en nuestra vida diaria. Háblanos, Señor, que queremos escuchar tu voz esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Si ustedes no han faltado estos domingos anteriores, ustedes sabrán que hemos venido hablando acerca de las relaciones de noviazgo que se dan entre una persona adulta y un adolescente. Estuvimos hablando el domingo recién pasado sobre las relaciones de noviazgo que se dan entre personas que son adolescentes, es decir, que son menores de edad. Y hablábamos que cada una de esas situaciones tenía sus consecuencias y que eran consecuencias que nos iban a venir a marcar nuestra vida de tal manera que no solamente podíamos pensar en consecuencias legales, como lo es en el caso de la lepina que protege a los menores de edad o a los adolescentes, sino que también hablamos de aquellas consecuencias que ya tienen que ver con nuestra comunión, con nuestra relación con el Señor, con nuestra estima. Continuando con esa serie de temas, Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se ha convertido como en un tabú, hablarlo dentro de las iglesias. Y es el tema de la pornografía. Cuando hablamos de la pornografía, tenemos que saber y entender que en primer lugar, el que las personas estén atrapadas en la pornografía no es la voluntad de Dios. La pornografía tiene relación con la palabra fornicación. Las semanas anteriores hemos venido hablando que nos mantengamos alejadas de la fornicación, de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Puede darse el caso que el joven diga: bueno, yo no estoy teniendo relaciones sexuales con mi novio, con mi novia. Estamos manejando de la mejor manera nuestro noviazgo, nuestra relación, pero probablemente sí está cayendo en el pecado de la pornografía. La palabra fornicación es una palabra griega que proviene de porneia. Y esta palabra porneia es una palabra que significa pornografía, que significa ponerle un valor a algo o que significa vender algo. Cuando nosotros hablamos de este tema, estimados jóvenes y señoritas, tenemos que ser muy objetivos y tenemos que ser muy realistas. La pornografía no es algo que esté afectando nada más a las personas que no son cristianas. Lastimosamente, la pornografía está afectando a una gran parte de la población, no solo dentro de una iglesia, sino que también fuera de la iglesia. El problema es que al identificar este problema, y como no es un problema que queramos que se sepa, es donde va causando más problemas en la vida del joven, particularmente. Porque nos damos cuenta que es fácil identificar, por ejemplo, a aquel que fuma. O sea, el que fuma se le puede notar en su dentadura, en su aliento. Se le nota cuando lo carga entre los dedos, cuando va a la tienda y lo pide. No lo puede ocultar, aunque quiera esconderlo, aunque quiera lavarse la boca con enjuague bucal, con cloret, siempre se le va a sentir y siempre se le va a notar. Aquel que toma, se le va a notar, se le va a sentir el olor a alcohol, a cerveza. Escuchaba, por ejemplo, cuando yo estudiaba y habían jóvenes que se iban a escondidas de sus padres a la fiesta, a las discotecas. Los que son de Santa Ana recordarán una discoteca famosa que se llamaba la Titanic Discoteca. Y esos jóvenes iban y yo le decía: mira, y cuando llegas a la casa, que no te sienten el olor. Y me decía: ah, lo que pasa es que yo llevo doble ropa, llevo doble mudada. Cuando salgo de ahí, me quito la camisa, porque sí, cuando uno suda, el olor se le impregna, el olor a tabaco, el olor a alcohol se le impregna. Entonces vengo, llevo otra ropa, me cambio y cuando llego a la casa, pues no ha pasado nada. Pero como los papás tienen un quinto sentido extra, un sexto sentido, ellos identificaban rápido, pero se notaba. Pero cuando hablamos de este tipo de situaciones, Cuando hablamos de este tipo de problemas, nadie está publicando en las redes sociales. Por ejemplo, tengo problemas con la pornografía. Nadie sale a las calles y va libremente viendo pornografía en su teléfono, sino que aquel que consume pornografía lo hace en la intimidad de su cuarto, en la oscuridad de la noche, lo hace donde nadie lo puede ver, lo hace de una manera en que en apariencia está siendo oculto. Pero tenemos que decir que la pornografía es uno de los mayores de los problemas no resueltos que muchos jóvenes están enfrentando hoy en día. Y algo más que enciende las alarmas de este tema es que hoy el tema de la pornografía no es algo exclusivo para el hombre o para el joven. También las señoritas están consumiendo este tipo de material. Y lo peor es que las señoritas lo hacen más discretamente que como lo hace el caballero. Pudiésemos pensar, estimados jóvenes, que al venir a los pies del Señor o al tomar la decisión de entregarle nuestra vida a Dios, ese problema se va a acabar. Y el problema, estimados jóvenes, es que la pornografía no es solamente un pecado, sino que la pornografía es un mal hábito que nos está llevando hacia otro tipo de situaciones, está desencadenando otro tipo de problemas en nuestra vida. El problema es que se requiere mucha valentía para aceptar que tenemos ese problema. Se requiere mucha valentía, mucha confianza para nosotros poder llegar donde una persona y decirles: estoy batallando con este problema. Por eso es que este mal hábito o este pecado se convierte en un enemigo silencioso para la vida de los jóvenes. Tristemente, la pornografía puede iniciar con cosas sencillas, con cosas inofensivas. Escuchaba el testimonio de alguien de cómo inició su proceso de estar dentro de este tema de la pornografía. Y decía que él había iniciado su proceso a una edad muy temprana y que no es que hubiese tenido acceso a un celular, que hubiese tenido acceso a revistas pornográficas, a plataformas pornográficas, no. Simple y sencillamente el detonante que él lo impulsó a estar preso en este pecado fueron revistas de ropa interior femenina, porque la mamá vendía de este tipo de ropa por medio de revistas, y eso fue lo que lo fue impulsando y lo fue llevando a que fuera consumiendo y consumiendo cada vez más. El problema del pecado de la pornografía, como cualquier otro pecado en la vida del ser humano, es que nos hace pensar que nosotros lo podemos detener en el momento que nosotros querramos. Y el joven puede decir: no, es que el día que yo ya no quiera ver este tipo de cosas, yo lo puedo dejar de hacer. El día que yo quiera dejar de ver las imágenes, los videos, el día que yo quiera dejar de visitar las páginas, el día que yo quiera dejar de ver las cosas que estoy viendo, lo voy a hacer. El problema es que no se da cuenta que una vez nosotros nos metemos a esa situación, no hay nadie que lo pare, porque día con día eso nos va exigiendo más y más y más a nuestras vidas. Pero por eso la porción que hoy hemos leído En el versículo número 3 dice que la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, estimados jóvenes, no solamente se da cuando nosotros consumimos pornografía. La inmoralidad sexual lleva con aquellas relaciones sexuales fuera del matrimonio. La inmoralidad sexual se da cuando nosotros tenemos conversaciones eróticas a través de las redes sociales. La inmoralidad sexual se da cuando nosotros enviamos esas fotos pasadas de tono a altas horas de la noche o a cualquier hora del día. La inmoralidad sexual, estimados jóvenes, se da cuando nosotros practicamos la masturbación, cuando nosotros nos sometemos a este tipo de situaciones. ¿Y qué desencadena en nosotros? Desencadena confusión, desencadena problemas de estima, desencadena problemas en nuestro cerebro, desencadena problemas en nuestra salud, desencadena problemas en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, desencadena problemas en nuestra relación y en nuestra comunión con el Señor. Por eso es importante, estimados jóvenes, que nosotros llamemos las cosas por su nombre. Hay padres de familia, por ejemplo, que hablar de este tema con sus hijos es un tabú. Y dicen, no, allá en la escuela que les enseñen. Allá el maestro, el promotor de salud que le enseñe. Y no es así. Una característica que los jóvenes tienen es que nosotros somos autodidactas. Si usted quiere saber algo, usted no va a venir a la biblioteca de acá de Santa Ana, va a ir a pedir un libro. No, usted lo googlea. Usted agarra su teléfono y usted comienza a buscar lo que usted quiere. Y en relación a este tema, usted va a encontrar un sinfín de información. Usted va a encontrar posiciones donde le dicen que es bueno. Encontrará opiniones donde le van a decir no, que lo que está haciendo está correcto y que lo siga haciendo. Pero cuando nosotros nos volvemos a la palabra de Dios y nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, es cuando nosotros debemos aprender que lo que Dios nos está diciendo es que lo que Dios nos está diciendo no es no a la sexualidad, sino que lo que Dios nos está diciendo es que va a llegar el momento donde nosotros lo podemos practicar en nuestra vida. Pero insisto, aunque nosotros sepamos, aunque nosotros tengamos claro que lo que estamos haciendo nos está haciendo daño, nosotros lo seguimos practicando. Y es que el que practica la pornografía no es que hoy en la mañana se levantó y dijo, bueno, voy a consumir pornografía y voy a comenzar a ver y a imaginarme cosas. No, ha sido un proceso. Y el problema, estimados jóvenes, es que creemos que esto no nos va a hacer daño. Y probablemente nosotros decimos, hermano, pero que sí, hoy en día eso es normal. Todos lo hacen, todos lo ven. Y alguien pudiese pensar, hermano, entonces, ¿para qué Dios dejó la sexualidad? Si mire tanto problema que tenemos. Es que el punto no es ese. El punto es que nosotros no hemos entendido cuál es el propósito con el cual Dios nos llamó a nosotros. Dios no te ha llamado para que estés pegado a un teléfono. Dios no te ha llamado para que estés consumiendo pornografía, para que estés enfermando tu mente, enfermando tu cerebro con imágenes eróticas que van a venir a dañar tu relación. Si hablamos de la industria pornográfica, es una de las industrias que más dinero genera en el mundo. Es una de las industrias más rentables que hay en el mundo. ¿Pero por qué lo hay? Porque nosotros lo consumimos. Porque las personas están consumiendo. Porque las personas tienen acceso a este tipo de contenidos. Pero aquí, estimados jóvenes, es donde nosotros debemos de entender que el primer problema se da en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nosotros permitimos que alguien abuse de nosotros, y cuando nosotros permitimos que aquel novio que a los 15 años nos ha prometido que nos va a bajar el cielo, las estrellas, y que nos pide la famosa prueba de amor y nosotros se la damos, desde ahí nosotros no hemos entendido el valor que nosotros tenemos para Dios. Y al no entender el valor que tenemos para Dios es cuando caemos en este error. Alguien podrá pensar y alguien podrá decir: hermano, pero no tiene nada de malo. Alguien podrá decirme: hermano, pero mire, las experiencias que yo he tenido son experiencias que me han llenado a mí, que me han hecho sentir satisfecho. Pero el punto no es qué tan satisfecho nosotros estemos. El punto es que de todo lo que nosotros hagamos, veamos, leamos, reproduzcamos, hablemos, veamos, digamos, de cada una de esas cosas nosotros daremos cuenta delante de la presencia de Dios. Cuando en otra ocasión hablábamos de este tema, yo les decía a los jóvenes: ¿qué pasaría si en estos momentos en automático viéramos el historial de tu teléfono, por ejemplo, o viéramos el historial de tu computadora, viéramos los mensajes, las conversaciones, las fotos, y lo publicáramos aquí en las pantallas? Alguien pudiera decir: hermano, yo me avergonzaría. Y yo quiero que pienses, porque imagínate esta persona que cuando contaba pasó alrededor de 12 años preso en la pornografía. Y estamos hablando no de una persona impía, estábamos hablando de alguien que hasta predicaba la palabra de Dios. Y en su oficina pastoral él confiesa que antes de dar los sermones él consumía pornografía. Obviamente ese fue un hábito, ese fue algo que fue desarrollando en su vida, que lo fue alimentando y alimentando y alimentando. ¿Cuáles son los deseos que hay en la vida, estimado joven, en tu vida, que hay en nuestro corazón y que nosotros estamos alimentando? La palabra de Dios nos da una clave, y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de pensar en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo hermoso, en todo lo correcto, en lo que es justo. Esos deben de ser los pensamientos que deben de llenar nuestra mente, que deben de llenar nuestros corazones. Pero ¿qué sucede cuando nosotros llenamos nuestra mente de la pornografía? Nosotros nos desviamos del diseño original de Dios de las relaciones sexuales. Nos desviamos del diseño original con el cual Dios creó a la mujer, y el hombre cree que la mujer es solamente un objeto sexual para nosotros poder satisfacer nuestros deseos. Y hay señoritas que están conscientes que solamente las están utilizando, pero no les importa. No les importa porque hay un vacío en su corazón y creen que con eso lo pueden llenar. Pero por eso la palabra de Dios en este mismo libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 8 nos dice: por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Nosotros, estimados jóvenes, no podemos tener agua de dos fuentes en nuestra mente. Nosotros no podemos jugar al cristiano y al impío. Nosotros no podemos jugar con las relaciones sexuales y estar en comunión con el Señor. Nosotros no podemos estar fornicando, masturbándonos, viendo pornografía y pensar que estamos agradando a Dios. Es un error. Y alguien puede pensar: hermano, pero es que es difícil. Sí. Nadie dijo que vencer el pecado de la inmoralidad sexual era difícil, era fácil. Es difícil. Pero cuando nosotros reconocemos, estimados jóvenes, que nosotros estamos cometiendo un pecado, el camino es más fácil. El problema es cuando no lo reconocemos. El problema es cuando te preguntan: ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, en victoria, varón. ¿Y qué tal la célula? Con todo, varón, bendecido. Ayer tuve dos conversiones. Y en la noche estamos practicando nuestros malos hábitos. ¿Y qué sucede? Que nosotros llegamos a acostumbrarnos y a pensar: ah, pues entonces se puede. Entonces, lo que dicen del pecado, entonces al final es mentira. Porque miren, yo predico, la gente se convierte y estoy en pecado. Pero es que ahí no hemos entendido algo: que cuando uno está aquí, no es uno el que habla, es el Señor. Y porque alguien esté mal, desconectado de la presencia de Dios, Él no va a dejar de alimentar a su pueblo. Alguien comparaba el problema de la pornografía o de cualquier pecado como la vuelta de la bicicleta. Dele vuelta con todas sus fuerzas a una llanta de una bicicleta, y esa se va a quedar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pero va a llegar el momento donde esa llanta se va a parar. Quizás esta tarde, estimado joven, nosotros hemos llevado una vida liberal. Consumimos pornografía a las 11, 12, 1 de la madrugada. Hemos tenido relaciones sexuales, consumimos cualquier tontería que encontramos en las redes sociales y decimos: no, es que Dios me perdona. Y sacamos la Biblia, es que si 70 veces cae el justo, el Señor lo levanta. Pero el problema es cuando lo hacemos voluntariamente. El problema es cuando salgas de este lugar y llegues a tu casa, veas el teléfono y digas: ¿visito la página o no la visito? El problema es cuando te quedes solo en tu cuarto y comiences a sentir esa sensación de soledad y que necesitas tener algo más fuerte para poder satisfacer tus necesidades en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que primero nosotros debemos de hacer? Reconocer que hay un pecado en nuestra vida. Y el pecado de la pornografía, lo único que lo puede salvar, lo único que lo puede perdonar en primer lugar es reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. Pero luego hay una serie de pasos que nosotros debemos de hacer. Pero la pornografía, estimados jóvenes, es algo adictivo y esclavizante. Muchas veces nos burlamos y decimos: este no puede dejar el cigarro, este no puede dejar las mujeres, este no puede dejar las malas palabras. Habla 5 o 6 de ellas, son malas palabras. Malcriado y medio. Pero ¿y qué hay de lo que consumimos en nuestros dispositivos? El tiempo, estimados jóvenes, la gente dice: es que mire, hermano, el tiempo que hoy vivimos es difícil. Las tentaciones han estado, el pecado siempre ha estado, el problema es que hoy se ha facilitado más. Me cuenta mi jefe, una persona de más de 60 años, y me dice: mire, en mis tiempos conseguir una revista de esas pornográficas era extremadamente difícil, era casi imposible conseguirlas. Dígame hoy. Estamos al toque de una aplicación en nuestro teléfono. Y la persona que lo está cometiendo, para él se convierte en algo adictivo, en algo esclavizante. La pornografía distorsiona nuestra visión, nuestra imagen sobre la sexualidad. Distorsiona el concepto que tenemos de la mujer. Si de repente vemos a una señorita vestida elegantemente, decimos: ah, esta cipota está pasada de moda. ¿Por qué? Porque hoy la moda está en que la señorita se vista con esos mini chores, que ya no son chores, sino que son más ropa interior que otra cosa, y decimos: ah, esa es la moda. Zapatos Nike, Adidas, de esos son los propios, hermano. Mire, y un chor y una blusa donde se ve el ombligo, hermano. Y el joven dice: wow, qué hermosa. Pero ve a una servidora de la juventud: qué aburrida esta cipota. Porque nos hemos distorsionado, porque hemos desviado nuestra verdadera atención a lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ya dijimos que el primer paso, estimados jóvenes y señoritas, es que reconozcamos que tenemos el problema de la pornografía. Si no reconocemos que tenemos un problema, será en vano todo lo que hagamos. Hay personas, hay jóvenes que están luchando en silencio con este pecado, y en sus oraciones le dicen a Dios: Señor, yo quiero dejar de practicar este mal hábito. Y probablemente lo hagan con honestidad, con sinceridad, porque lo quieren dejar, pero es que solo no van a poder. Pero es que están luchando con un gigante que solo no lo van a poder vencer. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Nosotros debemos de buscar a Dios. Nosotros debemos de clamarle a Dios de día y noche, para que el Señor pueda cambiar, pueda hacer una obra en nuestras vidas. En segundo lugar, nosotros debemos de tener una convicción de que solamente con la ayuda de Dios podemos dejar el pecado. Porque de nada sirve que nosotros estemos vencidos. De nada sirve que el joven diga: no, es que yo ya no puedo. Y lo hagan y lo hayan hecho ya una parte completa de su vida. En tercer lugar, nosotros debemos de odiar el pecado. Pero hay muchos jóvenes que no lo odian, sino que están de amigos con el pecado. Y si el impulso viene a nuestra vida, nosotros decimos: ah, El deseo, el impulso sexual me está motivando a que vea pornografía. Pues veamos pornografía. Y a veces los padres que se descuidan de sus hijos y que ni saben qué es lo que están viendo sus hijos en las redes sociales o en el internet o en la computadora. Pero cuando nosotros odiamos el pecado, cuando nosotros decimos es que este pecado me está robando la bendición de Dios, cuando nosotros decimos es que este pecado me está robando la comunión con el Señor, nosotros comenzamos a detestar el pecado. El problema es cuando creemos que hay amistad de Dios con el pecado, y no lo hay. Si en nuestra vida hay pecado, estimados jóvenes, no hay comunión del Señor. Sea cual sea el pecado, no hay comunión de Dios en nuestras vidas. En cuarto lugar, debemos de atesorar la palabra de Dios. Hay quienes aquí leemos paquines, leemos historietas en Instagram, en Facebook, pero la palabra de Dios no la leemos. Leemos cualquier cosa, noticias no les digo porque no leemos. En quinto lugar, y aquí es donde realmente el que quiere salir del pecado lo demuestra, y el que quiere seguir preso lo sigue haciendo, es que debes confesar tu pecado. Debes de buscar a alguien que mentoree tu vida. Debes de acercarte a alguien. Pero ese alguien no va a ser tu amiguis. Ese alguien no va a ser aquel que te esconde cuando te vas de parranda con tu novio o con tu novia. Vas a buscar a alguien al cual tú le vas a decir: yo estoy enfrentando este problema, pero quiero salir de esta situación. Yo tengo este pecado. En sexto lugar, nosotros debemos de eliminar todas las fuentes de pecado en nuestras vidas. La gente habla muy bien de ese texto y dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Pero la gente dice: hermano, yo me voy a quedar tuerto. Hermano, si la mano te es ocasión de caer, córtala, dice la palabra. Hermano, entonces me voy a quedar manco. No, no es eso. Si la Biblia se hubiese escrito en estos tiempos, en este día, ¿cómo creen que diría? Si tu iPhone es ocasión de caer, véndelo. Si la computadora de tu cuarto te es ocasión de caer, sácala. Si tu novio, si tu novia, si tus amigos te son ocasión de caer, déjalos. Hermano, pero ¿cómo va a creer que en pleno siglo XXI, que ya viene Navidad, varón, cómo voy a andar con una chicharrita de esas que lámpara tienen nada más? Pero si tu teléfono te es ocasión de caer, véndelo, guárdalo. Si tienes problemas en tus redes sociales, dile a alguien: mira, te voy a dar la clave de mis redes sociales, revisa mis conversaciones. Y si encontrás que hay algo malo en las redes sociales o en las conversaciones que estoy teniendo, decímelo. Pero eso es aquel que quiere salir. Pero aquel que no quiere salir comienza como excusas, como: es que el Señor sabe que la carne es débil, varón. es que la palabra de Dios dice que cómo vamos a tener fuego en nuestro pecho y no nos vamos a quemar, hermano? Uno es débil. No. Cuando nosotros tomamos una determinación en nuestras vidas, es cuando nosotros podemos salir adelante. Entonces, mira qué importante estos dos puntos. El primero de ellos, debes de buscar a alguien que te mentoree, a alguien a alguien al cual tú le puedas rendir cuentas de tu vida. Pero debe de ser alguien de confianza. El varón con varón y la señorita con señorita. Porque puede decir el varón: ah, pues hoy es el momento. Siervita, el Señor me ha revelado que usted es la que me debe de mentorear en mi vida. No funciona así. Y el otro punto, elimina las fuentes de tentación de tu vida. Elimínalas. Por el bien tuyo, joven, elimínalas. Si tienes que renunciar a las redes sociales, renuncia. Si tienes que usar un frijolito, úsalo. Si tienes que vivir alejado de la élite social de las redes sociales, hazlo. Porque estás salvaguardando tu corazón. Lo que está en juego, estimados jóvenes, no es cualquier cosa. Es tu vida, es tu alma, es tu corazón, es tu futuro. En octavo lugar, tú debes de identificar cuáles son las cosas que te están haciendo caer en pecado. Cuando yo platico con alguien, alguien se acerca a platicar conmigo, yo le digo: ¿y eso que hiciste, por qué lo hiciste? ¿Qué te está llevando a tomar esa decisión? ¿Por qué lo haces? Entonces yo les pregunto esta tarde: aquel que consume pornografía, aquel que consume cualquier tipo de inmoralidad sexual en su vida, ¿por qué lo haces? ¿Hay algún vacío en tu vida? ¿Hay algún problema con tus padres? ¿Hay algo que aún no se ha resuelto en tu vida? No sé cuál sea la respuesta, pero debe de haberla, debe de existir. Y al existir esa situación, es cuando nosotros podemos decir: entonces debo de evitar esto, entonces no debo de cometer esto, no debo de hacer esto otro. Número 9, debes de vivir por el Espíritu Santo de Dios. Debes de tener una comunión con el Señor. El joven puede decir: yo quiero dejar el pecado, yo quiero dejar el pecado. Pero si sigues teniendo las mismas amistades, si sigues viendo las mismas páginas, si sigues teniendo el mismo acceso a las páginas de internet, al internet en sí, no lo vas a lograr. Y en último punto, lo que tú debes de hacer es que no debes de rendirte. Estimados jóvenes, estimadas señoritas, y esto no es solo con el pecado de la inmoralidad sexual, con cualquier pecado. Es que el diseño original de Dios no fue para que tú vivieras en el pecado. Es que el propósito original de Dios no es que tú estés viviendo en pecado. Entonces, si no es el propósito original de Dios, ¿por qué insistes en vivir en pecado? A mí me llama mucho la atención cómo es el hábito del que fuma. En la misma cajetilla le ponen, y no en chiquito, sino que hoy en grande, fumar es dañino para la salud. Y le ponen una foto de una persona con cáncer. Pero usted ve a los jóvenes, usted ve a las personas que no le hacen caso, no les importa. Y el texto que hoy leímos dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Si el joven dice, hermano, es que yo no puedo controlarlo, la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. El problema es que nosotros hemos dejado que el pecado avance en nuestras vidas. El problema es que creemos que esto es algo inofensivo. Estimado joven, si tú estás con problemas de inmoralidad sexual en tu vida, cuando tú te cases, esos problemas no se van a resolver. Porque el joven puede decir, hermano, entonces mire, para no quemarnos, nos vamos a casar, pues, hermano. No es esa la solución. Por eso yo termino esta tarde y te pregunto. Y no solo en este pecado, en cualquier pecado que haya en nuestras vidas. ¿Por qué lo hacemos? Si el problema es con el alcohol, ¿por qué tomas? Si el problema es con la inmoralidad sexual, ¿por qué lo haces? ¿Qué hay detrás de eso? Y eso, estimados jóvenes, es lo que nosotros queremos esta tarde. Esta tarde no estamos aquí para señalarte y para decirte, no, es que tu vida está en un pecado completo. Y entonces tú te vas a ir al infierno. La palabra de Dios eso nos enseña. Pero el interés de Dios, el interés de Juventud de Lin, no es que tú te pierdas. Es que tú a la luz de la palabra puedas reconocer, puedas reflexionar, puedas interiorizar en tu vida y puedas decir, realmente hay algo mal en mi vida. Quiera Dios entonces, estimados jóvenes, que esta tarde nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y que si estamos cayendo en una de estas prácticas, lo único que nos puede apartar de esa situación es el Señor. Pero no batallemos solos. El Señor no quiere que pelees solo. El Señor quiere ayudarte. Pero el primer paso es reconocer que necesitas de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás en esta tarde? Y ahí donde estás, ¿por qué no reflexionas un momento en la palabra del Señor? ¿Por qué no piensas en lo privado, en lo íntimo, en lo que nadie conoce de tu vida? Y reconoces, estimado joven, estimada señorita, que te la estás pasando mal. Nadie, jóvenes, que esté llevando una vida de pecado puede decir que le está pasando bien en su vida. Si el Espíritu de Dios mora en ti, ese pecado te está acusando. Y aunque la satisfacción de consumir la pornografía, de consumir las relaciones sexuales ilícitas, te hacen sentir bien por un momento, sabes que eso es algo pasajero. Esta tarde quiero invitar, si hay con nosotros algún joven o alguna señorita que desee entregarle su vida al Señor por primera vez, o que desee reconciliarse con el Señor. Y hablo directamente a aquellas personas que están practicando este problema de la pornografía, de la masturbación, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, de la fornicación. ¿Por qué no vienes y te pones a cuentas con el Señor? ¿Por qué no ahí donde estás reflexionas y dices, realmente mi vida está mal delante de Dios y yo necesito el perdón del Señor? Dijimos que es un reto para valientes el que quiere salir de este pecado. Porque debes de reconocer que hay un problema en tu vida. ¿Hay alguien esta tarde que desee entregarle su vida a Él por primera vez o desee reconciliarse con el Señor? ¿Hay alguien esta tarde que desea hacerlo? Si no, ¿por qué no oramos esta tarde? Y joven, señorita, tú conoces tu vida. Quizás te puedes esconder muy bien, pero el Señor conoce tu vida. Él sabe qué tienes en tu teléfono, tus conversaciones, tus fotografías, lo que consume, tus pensamientos, tus relaciones. El Señor las conoce. Si hay algo que en tu vida necesita ser cambiado, hoy es el momento donde puedes decirle a Dios, Señor, ayúdame. Ya no sigas luchando. Hoy es el momento donde debes decirle a Dios, Señor, yo ya no puedo. Llevas años quizás luchando con el pecado, pero no lo puedes dejar y no vas a poder si no buscas ayuda. Señor, esta tarde estamos aquí reunidos. Y aunque quizás, Señor, el tema no ha sido fácil de tocar, te pedimos que esta tarde llenes la vida de aquellas personas, Señor, que están atravesando o enfrentando este tipo de problemas. Señor, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas que atan a estos jóvenes. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a vivir lejos de la inmoralidad sexual, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a vivir de acuerdo a tu voluntad, a tus principios. Bendice cada jovencita, cada jovencito que está hoy en este lugar, Señor. Obra en sus vidas. Toma el control de los pensamientos de cada uno de ellos, Señor. Danos la fuerza, Señor, para romper toda atadura, para vencer todo pecado, toda tentación. Porque queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos, Señor. Amén y amén.